potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bienvenidos y buenas tardes, aunque las noticias no son muy buenas, pero oiga, buenas tardes, pero preparen los bolsillos, porque ya no es solamente la tasa esta Google o tecnológica en realidad, o la tasa Tobin, no, no, es que van a por el patrimonio, van a por sucesiones, van a por la vivienda, es igual, o sea, y sobre todo si vive en Andalucía, en Madrid y en Murcia, especialmente en Madrid, o sea, vayan viendo de qué, en qué esfera se mueven, porque ahí es donde le van a meter la mano en el bolsillo y luego habrá algunas de las generales de la ley. Porque claro, ¿cuántos miles de españoles, cientos de miles, millones de españoles, de una forma o de otra, tienen dinero en bolsa a través de un fondito, a través de un plan, a través de directamente? Pues es que 60 empresas cotizadas van a estar afectadas por la tasa Tobin, así que no se crea que lo va a pagar ni Tobin, que encima, como decía Israel, ya ni cree en su... Ha dicho, no, no, que yo soy Tobin, pero que la tasa como que no me gusta ya a mí la tasa Tobin. Es mía, sí, pero que no, que renuncio. Bueno, pues nosotros somos más listos que Tobin y ponemos la tasa Tobin. Y somos más listos que nadie y ponemos la tasa tecnológica y decimos, bueno, la ponemos, pero luego no la cobramos, pero no vaya a ser porque no nos arrodillamos, pero en el fondo nos arrodillamos. Bueno, yo que sé, un lío, señores y señoras. El caso es que apriétense los bolsillos porque nos van a sacar el dinero por todos los lados porque tienen que gastar a expuertas con estos acuerdos que han hecho con unos y con otros. Y luego está el tema de la reforma laboral. Han empezado como modestamente aquello de, oiga, vamos a empezar con las bajas médicas, que afecta al 0,0001 de los trabajadores. Pero somos más chulos que nadie y vamos a acabar con esto, que por cierto, no tiene nada que ver con la reforma laboral del PP, que como cuenta OK Diario, resulta que, oh casualidad, el que firmó el pequeño cambio fue un tal Griñán, ¿eh? O sea que fíjate de qué estamos hablando, ¿eh? O sea que encima mintiendo y encima no afecta prácticamente a nadie, con lo cual era una cosa que no había que hacer. De hecho, tanto el Tribunal Constitucional Español como el Tribunal Europeo dijeron que eso estaba bien y que eso estaba en orden, pero es igual. Ellos van a hacer que hacen cosas, aunque sea para fastidiar, como lo de las subcontratas, que ahora lo comentaremos, y como lo de los autónomos, porque ahora resulta que hay que hacer una norma legal que diferencie bien qué es un trabajador por cuenta ajena y un trabajador por cuenta propia. O sea, porque claro, si eres joven, vas en bicicleta y tienes móvil, no eres autónomo. ¿Anda? Ahora, si soy yo, por ejemplo, mujer, voy en coche y no sé, con móvil también, entonces sí soy autónoma. De verdad, es el concepto, de verdad, es el concepto de todo lo que está pasando, lo que es absolutamente impresentable. Así que con esto y muchas cosas más, porque cuidado también con los precios del alquiler, que Ábalos, para distraernos de lo de Delci y su paseo, ahora dice que va a ver qué hace con los precios de los alquileres, pero nada sobre los ocupas, que es una de las causas de que suban los precios de los alquileres, pero es igual a ellos a lo suyo.
En Es Radio, Economía para Todos.
Me ha visto Luis es muy primaveral y ha dicho, vamos a, oye, que has empezado, que nos tiemblan las canillas, pero vamos a que nos tiemblen las canillas, pero por lo menos bailando, Bueno, pues venga, aquí está Israel García Juez y Carlos Cuesta.
Buenas tardes.
Cuando ambos ya acaben de buscar sus últimas exclusivas, que es que Carlos, ¿cómo va? Que no nos da tiempo a leer a OK Diario, porque es que es como, ¿qué ha pasado? No nos da tiempo. Pero bueno, sí que tenemos muy claro ya algunas cosillas sobre los impuestos, entre otras cosas porque ya hay dos aprobados, que lo comentamos la semana pasada, que suben, sí, aquí armonizar. ¡Ay, mira! Que lo va a decir la propia Montero, ¿qué es lo de armonizar?
Tenemos que presentar también una propuesta de armonización de los impuestos cedidos, de manera que garanticemos la autonomía fiscal de las comunidades, pero que se atenúen situaciones de competencia desleal o de dumping entre comunidades.
O sea, que lo van a subir, vamos, claro. Que es que armonizar es en el diccionario, está mal puesto, que es que hay que ir a la RAE, claro. Y decirle, oiga, no, que armonizar es subir ahora, en este nuevo tiempo de las fake y de las chorradas y de la gente que no sabe nada de nada. Armonizar es subir. Entonces, ¿a quién van a subir? Pues a los que tienen los impuestos más bajos. ¿Quiénes son los que tienen los impuestos más bajos? ¡Oh! Las comunidades gobernadas por el centro-derecha.
De todo, mira qué casualidad. En línea con lo que dice Carmen, muy buenas tardes, efectivamente. Es decir, armonizar se puede o por arriba o por abajo. Y, oh casualidad, siempre nos plantean, efectivamente, ponernos con los que incumplen y hacen mal las cosas. Es decir, yo les emplazaría e incluso les ofrecería a aquellos armonizadores de la armónica musical que dijeran, oye, ¿y por qué no tomamos ejemplo de aquellos que son capaces de hacer la cosa bien sin tener que fustigar las costillas del personal?
Y recaudando, pues claro. Si dijeras, oye, es que están haciendo eso y no recaudan, es que es que encima recaudan más que los tienen más altos.
Y luego, aquí hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, o sea, para empezar, lo de armonizar, como dice Isra, efectivamente puede ser hacia arriba, que es lo que le gusta al PSOE, o puede ser hacia abajo, que es lo que le gusta, es que ni siquiera voy a decir a determinados partidos, es lo que le gusta a la gente, claro, si quiere prosperar, pero, oiga, ya incluso vamos a más, ¿pero de dónde se ha sacado usted lo de armonizar? ¿Pero por qué hay que armonizar? O sea, resulta que aquí, en España, vivimos una situación en la cual hay autogobierno autonómico para desafiar a la Constitución, para dar un golpe de Estado, para decir que en los colegios no puedes educar a tus hijos en español, para decir que puedes hacer adoctrinamiento político, sexual, nacionalista. Ahora, como se te ocurra bajar los impuestos, eres un malvado desarmonizador. Pero bueno, pero por Dios. O sea, entonces el autogobierno que viene recogido en la Constitución española, ¿exactamente para qué es? Para que hagas todo lo que te mande el Partido Socialista, los comunistas y los golpistas. Es maravilloso, debe ser una nueva tesis. ¿Usted para qué tiene independencia? Para hacer todo aquello que me guste a mí. Usted va a poder decidir si lo que decide es lo que me gusta a mí. Y si no, no. Entonces le quito la capacidad de decisión.
Bueno, de todas maneras, parece que la Comunidad de Madrid está muy seria. El jueves yo escuché con Luis Herrero a Laschetti y ayer ha estado hablando la presidenta de la comunidad. Y vamos, se van a poner pie en pared. Sí, pero sí, claro, ¿hasta qué punto? Que esto es lo que la gente yo creo que se pregunta, ¿no? Decir, muy bien, usted va a poner pie en pared, usted no va a querer, usted no quiere y tal, pero ¿hasta qué punto puede hacer daño el Ministerio de Hacienda con su legislación?
Mira, la experiencia, vamos a ver, la capacidad real legislativa es potente, y donde se tendría que defender la Comunidad de Madrid al final tendría que acabar siendo en el Tribunal Constitucional por una invasión de competencias constitucionales. Lo explico. O sea, la normativa, tanto en impuestos de sucesiones como donaciones, como patrimonio, como transmisiones patrimoniales, como actos jurídicos documentados, la capacidad de movimiento que tú tienes es por una ley delegada del Gobierno Central. La ley base sigue correspondiendo al Gobierno Central. Ellos son los que te marcan entre qué niveles te puedes mover, cuál es el tipo mínimo de los impuestos, cuál es el tipo máximo, hasta dónde puedes rebajar, hasta dónde no. Ahora habría que transformar esa ley para reducirlo. ¿Eso es competencia estatal? Sí, pero una cuestión. Si se está haciendo la norma ad hoc exclusivamente para fastidiar a la Comunidad de Madrid o exclusivamente ad hoc para limitar un principio que aparece en la Constitución, que es el de autonomía financiera y el de capacidad de gobernabilidad autónoma de las comunidades autónomas, que viene recogido, estarías yendo en contra de la comunidad autónoma y en contra de la Constitución. Y eso se llama principio, romper el principio de lealtad institucional. Es decir, en principio es verdad que el Gobierno Central puede mover la norma para limitar la capacidad de rebaja de impuestos que tiene, en este caso, la Comunidad de Madrid, pero que lo han aplicado otras. Lo ha aplicado Andalucía en estos momentos. Lo ha aplicado la Comunidad Valenciana en la etapa del Partido Popular, etcétera. Lo ha aplicado Galicia. Entonces, ¿lo puedes reducir? Bueno, lo puedes mover. Pero lo que no puedes hacer es una medida que lleve a que solamente tus comunidades autónomas se puedan mover dentro de su política y el resto de comunidades autónomas no gobernadas por ti no puedan aplicar su tipo de política. Eso no lo puedes hacer y quien debería defenderlo, esto sería el Tribunal Constitucional. Entonces aquí va a haber pelea, va a haber pelea gorda.
La prueba de que lo pueden hacer es que llevan años haciéndolo. Sí. Digo la comunidad, las comunidades.
Sí, sé que es usted, doña Carmen, muy capaz de imaginar muchas cosas, pero casi no hace falta ni hacerlo. Es decir, estamos en línea con lo que dice don Carlos, ya lo estamos viendo. Es decir, ¿cómo aprieta el gobierno? Dice, oiga, yo no le voy a devolver el IVA. Oiga, pero es que el IVA es mío, ¿no? Yo ya me lo he gastado y además no quiero, en línea con la estabilidad que nos impone Bruselas, yo no quiero incurrir en déficit ya, pero bueno, si te van cerrando las llaves de paso y te dicen, oiga, el IVA este que había en su momento, que había que devolverle a las comunidades autónomas, yo cojo y no se lo devuelvo. Entonces, al final, te están poniendo en una situación muy complicada porque dices, oye, macho, me estás asfixiando financieramente.
Es que esa medida, lo de no pagar los 2.500 millones de euros que le deben a las comunidades autónomas por el IVA, eso sí va en contra de lo que marca la Constitución, claro, sin ningún tipo de discusión jurídica. Es decir, las comunidades autónomas tienen una serie de impuestos cedidos, el 50% de la recaudación del IRPF, el 50% del IVA, el 70% de los impuestos especiales, el 100% del impuesto de la electricidad, etcétera, etcétera. Esa cesta es lo que se considera que les da autonomía financiera. ¿Quién ha ido en estos momentos en contra de esa cesión? El gobierno de España. El gobierno de Pedro Sánchez acaba de retirar 2.500 millones de euros de la cesta comprometida que garantiza el principio constitucional de autonomía financiera. Es decir, sobre lo que no hay duda es que se acaba de cargar el reparto de impuestos defendido por la LOFCA y defendido por la Constitución el gobierno de Pedro Sánchez.
Por eso van a ir todos a los tribunales.
Claro. Claro. Y sobre el otro punto, vamos a ver, la defensa de la Comunidad de Madrid yo la veo relativamente sencilla. Yo ya entrando en campo político y el Tribunal Constitucional es campo político, de momento es un tribunal que está mantenido en un esquema de reparto de magistrados o de vocales, que sí que más o menos yo creo que puede fallar, dependiendo de cómo es la ley, pero yo no me atrevería a decir lo mismo si hay cambios en ese organismo. ¿Vale? Pero de momento es verdad que Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen mayoría para bloquear cambios en el Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional aplica lo que tiene que aplicar, hay una cosa que es muy básica, y es que mientras que Madrid haya ido incrementando su aportación al sistema de solidaridad, ¿con qué narices le dices tú que está desafiando la capacidad de recaudación de todo el Estado? Cuando empezó esta historia, en los años 95-96, Madrid aportaba al sistema de solidaridad más o menos lo mismo que Cataluña. Hace 10 años Madrid aportaba el doble que Cataluña. En estos momentos Madrid aporta el triple que Cataluña. Los últimos datos de este año muestran que ha aportado el triple que Cataluña. Entonces, justo cuando el Partido Popular se ha puesto a bajar impuestos, ha disparado de aportar lo mismo que Cataluña al doble y al triple. Entonces, ¿cuál va a ser el argumento del gobierno para quitarle esa capacidad?
Que son del PP.
Que son del PP, ¿no?
Claro. No hay otro, si es que no hay otro. Ya pues al final llegas a esa conclusión. Claro. Es fastidiar a Madrid y a Andalucía y a Murcia. Y ya está. Porque si dijeras el criterio sería, no, oiga, es que ustedes, yo qué sé, no están cumpliendo con el déficit, claro. Pero no, es que tampoco tienen ese argumento.
Todo lo contrario, es que encima estás incentivando que dice, oiga, yo no le voy a devolver lo que a usted le corresponde del IVA, pero sí le voy a dejar que incumpla, digamos, los parámetros de déficit. Dice, oye, macho, es el mundo al revés, se supone que lo que nos están diciendo en Europa es justo lo contrario, gaste usted menos y más racional.
Pero y además bueno, yo quiero llevar mis cuentas en orden, No, pero usted endeúdese.
Ahora, y esto es desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista político ha ocurrido una cosa que es nauseabunda, literalmente, y es que en la mesa de negociación bilateral con Torra y con toda esta banda se ha puesto encima de la mesa que hay que subirle los impuestos a Madrid.
Claro.
O sea, ya ni siquiera es una cuestión constitucional, es una cuestión de que determinada gente separatista, porque sabe que está expulsando los negocios allí, expulsando la creación de empresas y la creación de puestos de trabajo, ha decidido que el gobierno, por el chantaje al que le tienen sometido políticamente en el Congreso de los Diputados, tiene que fastidiar a los madrileños para convertir Madrid en una hucha del separatismo catalán. O sea, es que encima el eje de negociación es para alucinar 13 veces seguidas.
De todas maneras, hemos
hablado. Carlos, en línea con lo que dices, que está como siempre muy bien, pues que la gente lo que tiene que saber es que el dinero al final sale de algún lado. Es decir, cuando tú estás instalado en esas que llamas eufemísticamente las políticas sociales o un disparo de gasto continuo y tal, la pasta tiene que salir de algún sitio. Entonces, si tienes niños tontos y rebeldes, permítaseme la expresión, que no hacen lo que tiene que hacer, y otros niños más aplicados, pues dices, pues habrá que rascarle el bolsillo a los que ahorran, porque es que si no, todo no se puede.
Bueno, y eso son impuestos, como hemos visto, pues que es la tasa Tobin, la tasa Google, sucesiones y patrimonio, pero es que están pensando también en gravar por la puerta de atrás la vivienda, que, como sabemos, están las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. ¿Y dónde está, porque lo está contando Libertad Digital, lo tienen ustedes colgado si quieren leer el artículo, la cuestión está en que se va a esos impuestos se van a gravar el valor de mercado, que es el precio más posible? Es decir, que encima, o sea, ahora tú tienes que demostrar que lo has vendido al precio más probable que lo está vendiendo tu vecino. Oiga, y si yo, por lo que sea, necesito el dinero y lo quiero vender ya y lo vendo más barato, entonces no.
Pero además, atención,
te subo actos jurídicos documentados y te subo transmisiones.
Pero además, atención a la medida, porque eso significa que las comunidades autónomas que estén mejor gestionadas y que garanticen una seguridad jurídica, un desarrollo económico, evidentemente los inmuebles allí van a crecer más en valor. Es decir, por hacer bien las cosas, cada ciudadano de esos sitios en los cuales se hacen bien las cosas va a tener que pagar más impuestos. O sea, es así de patético. Es decir, si tú tienes una comunidad autónoma donde te dedicas a sacar los contenedores ardiendo, a lanzar cócteles Molotov, ¿qué va a ocurrir con tu barrio? Que va a bajar de valor inmobiliario también. Por tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vas a pagar menos impuestos. ¿Y quién te lo va a pagar? No, los de las ciudades en las cuales se dediquen a trabajar.
Exacto.
O sea, es que es maravilloso el tema, lo digo con toda la ironía.
No, y además hay una cuestión que no solo es política, sino también económica. Hay una cuestión que se llama la coyuntura, en línea con lo que tú decías, Carmen. Entonces decir, oiga, efectivamente, y a mí quién me, si voy más apretado, si tengo una oferta mejor, si viene uno y que se ha encaprichado en mi casa, oiga, ¿eso cómo se valora? Porque hay un
lo
elemento...
que vender por claro, lo que diga, claro. Que dicen ellos que es el precio más probable.
Perfecto, pero entonces, que le vuelvo a repetir, hay una cosa que se llama coyuntura, que va variando, como el mercado, y hay veces que está más la gente más alegre, otra más rata.
¿Y tu
más
coyuntura?
Rata. Por supuesto,
la prisa que tenga, la que
personal,
no tenga.
Una herencia, una situación trágica de sanitaria, oye, tenemos que vender esta casa ya porque hace falta hacer no sé qué. Oiga, eso oye, también Israel, te lo quitas de un plumazo.
Y un principio que un se llama presunción de inocencia. Es que yo estoy hasta el moño de Hacienda. Hasta el moño de Hacienda. O sea, todos somos culpables ante los ojos de los inspectores de Hacienda.
Sí, pero oiga, eso, Carlos, ha sido siempre así.
No, pero en estos momentos ya es exagerado.
Ya es la locura, pero vamos.
Antes era un pequeño vampirito y en estos momentos es un cruce entre Drácula, Nosferatu y no sé quién más.
Vamos
a ver. Oiga, si usted quiere demostrar que yo no he vendido mi vivienda a ese valor, usted se parte los cuernos, intenta justificar que no ha sido así, me encuentra las pruebas y se acabó la historia. Porque si no, me voy yo a poner a presumir, por ejemplo, que usted a partir de las 6-7 se marcha a jugar al golf y deja de trabajar para los impuestos y las cotizaciones de toda España. ¿Sabes? Porque es más fácil que acierte yo en esta segunda presunción que acierten ellos en la primera.
Bueno, o de, recuerda... o de chupipandis de cumpleaños y de fiesta de pijamas.
A mí todo esto me recuerda
también
un poco
le dedican un tiempo.
Aquello que decía, expropiese. Expropiese.
Sí, sí.
¿Sabes? Vamos camino.
A un paso, a un
caminito
paso.
Vamos.
Estos días que he estado yo tuiteando y
mucho éxito.
Y ha sido, una cosa que yo todavía estoy alucinada.
¿Todavía?
Porque,
¿a ti te dejan tuitear todavía los de Twitter?
Bueno, es que me ha bloqueado Pablo Iglesias.
El Twitter venezolano.
Y entonces he puesto lo de que me ha tuiteado y digo, oye, un presidente del gobierno, ¿en serio que puede un vicepresidente del gobierno bloquear primero a una periodista que está diciéndole las cosas, contestando a cosas que dice él en sus tweets? Y luego, claro, la gente dice, bueno, periodistas, y a mí también me ha bloqueado, yo soy ciudadano y le pago el sueldo.
¿Es que tú no
con
eres
lo
periodista?
Cual, 80.000 estos.
Si tú decides atacar a Pablo Iglesias, eres fascista automáticamente.
Bueno, pero te quiero decir que en esa línea, ¿por qué he sacado esto? Porque estábamos hablando...
de expropiese.
Porque, exacto, claro, es que porque ha habido algunos que ha dicho, se empieza por bloquéese y se acaba expropiese.
Ahora, maravillosa la
que la
respuesta,
gente hila que no veas.
Maravillosa la respuesta de los agricultores a Pablo Iglesias,
Sí, sí, sí.
La próxima movilización, en su caso, Blon de Galapaga.
Que ver yo. Parece que, menos lubina y más...
Claro, parece que el viernes...
El lomo.
Parece que este viernes he escuchado a un líder sindical que decía que, bueno, que era una gracieta y que lo iban a reconducir.
No era una gracieta.
Que no...
Asaja tiene dos líderes potentes en Extremadura y digamos que tienen un cierto celillos entre
por
ellos.
Eso. Y que bueno, que eso, porque yo no sé vosotros, pero desde luego yo no soy nada partidario
tampoco,
de que se vaya.
Pero tampoco lo era de lo que hacía Iglesias.
No, claro, por eso. Es que esa es la historia, efectivamente. Y esa es la diferencia entre nosotros y algunos.
Pero tú no eres vicepresidente del gobierno pidiendo a los agricultores que aprieten en las calles que utilizamos todos los demás o en las carreteras que utilizamos para ir a trabajar. Entonces, ya que tú te has ofrecido voluntario y has dicho lo que tenéis que hacer, que es lo que les dijo en la reunión, tenéis que apretar. Oye, pues los agricultores muy sabiamente han tomado nota y han dicho, que tenemos que apretar. Y pues nos lo dices tú, pues en tu casa. En tu casa.
Al vicepresidente.
Pero, Carlos, no seas malvado.
No, yo no estoy de acuerdo.
Y no olvides
pero...
que tan solo ha transcurrido escasamente un mes desde que han aterrizado y todavía están digiriendo y dándose cuenta de que es vicepresidente.
Bueno, eso se llama justicia poética y esto que les voy a contar yo a ustedes es buenos momentos, porque la vida tiene muy buenos momentos. A pesar de todas las cosas, cada uno se los busca y uno, por ejemplo, es el momento Samsung en El Corte Inglés. Oye, pues es un buen momento. ¿Por qué? Pues porque hasta el 23 de febrero tienes un 20% de descuento adicional en todos los televisores TV4K, QLD, QLED 8K y electrodomésticos Samsung como lavadoras, frigoríficos, lavavajillas. ¿Por qué es ahora el mejor momento? Además, pues porque tienes las facilidades y ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, tienes envío gratuito, retirada del viejo aparato y la garantía de satisfacción. Todo tiene un momento, como les digo, y ahora es el de Samsung, con un 20% de descuento adicional en televisores y electrodomésticos hasta el 23 de febrero en Hipercor y en El Corte Inglés. Vive el momento Samsung. ¿Dónde? En Hipercor y en El Corte Inglés.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Porque hay otro momento que es el de, oye, ¿yo? ¿Qué hago yo con mi dinero? ¿Cómo le puedo sacar partido? Yo quiero saber algo más de esta cosa del mundo financiero y tal. Pues ya está, Estrategias de Inversión y Libertad Digital, que han creado el primer curso de inversión y gestión patrimonial donde aprenderás con profesionales de éxito, vas a reforzar tus conocimientos y además que, nada, 100% online, 4 meses, 15 minutos al día y 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 915239722, 915239722. Bueno, les hemos hablado de reforma de impuestos, armonización de impuestos, o sea, subida de impuestos. Y ahora vamos con la reforma laboral, que hemos empezado como así, como discretamente, como que bueno, vamos a empezar por eso de las bajas médicas, que además le vamos a echar la culpa a la reforma laboral del PP, aunque no afecta a nadie, nada, porque oye, el 0,001 de los trabajadores, pues no sé, alguien decía o irónicamente, pues unos 30 o una cosa así. Que ni siquiera de la reforma laboral del PP, pero ya hemos empezado a meter la cuchara, que es lo que ellos quieren, meter la cuchara en la reforma laboral. Y, bueno, pues se han inventado esto de los trabajadores, de los, las bajas laborales, pero ahora vamos con la subcontratación. Y esto ya
es la
más,
madre del cordero,
y esto ya es más serio, porque esto ya sí que, además les dicen a los empresarios, no, no, ustedes siéntense y todo esto tiene que ser discreto. Yo alucino con la cantidad de veces que los comunistas de Podemos han dicho lo de todo esto hay que hacerlo de forma discreta. Oiga, pero si usted decía que había que hacerlo en streaming todo y que nos íbamos a enterar de todo, y ahora todas, hasta Yolanda, esta comunista, dice, no, no. Pero esto, las negociaciones con la de los agentes sociales tienen que ser discretas.
Pero que además, Carmen, una vez más, es una falsedad, una cosa falsa de toda falsedad. Pues sabes que son los primeros que salen corriendo a contarlo a los a cuatro vientos y en cuanto efectivamente se mueve lo suficiente el braserillo, o curiosidad, aparece Pablo Manuel, espérate un momento que esto va a salir en el telediario y tengo que estar yo enfrente. Pero vamos... que no, bueno, retomamos otros programas de no un pasado demasiado lejano. Hemos hablado, otra vez vuelven a poner el foco en el tema de los riders y tal. Y decías tú, los jóvenes con la bicicleta.
Sí, eso lo vamos a, eso ahora que la vamos a escuchar. Claro. Vamos con las subcontratas, claro, que están muy preocupados, por supuesto, todos los autónomos. Sí. Bueno, los autónomos les pega un palo de los de no te mereces. O sea, ya punto, no a los falsos, claro, sino a los auténticos.
O sea, el punto que están discutiendo, que lo publicábamos el otro día, es un punto en el que parten de que todo lo que no sea actividad principal podría estar fuera. Todo lo que sea actividad principal no se puede subcontratar. Claro, a partir de ahí, a ver cómo defines la actividad principal. Vamos a poner un ejemplo. Un supermercado, ¿vale? ¿Qué vende? Vende productos frescos, vende productos no frescos. Vale, el transporte. el transporte, ¿cómo llenas tú los estantes, los lineales?
¿Tiene que tener los camiones también?
Claro, la lata de lechera, yo no he visto a ninguna lata de lechera caminar por la calle. No he visto a ningún chuletón caminar por la calle. Ergo, ¿es actividad o no es actividad el transporte? Vale, la limpieza del local. La limpieza del local, ¿alguien se imagina que alguien fuese a entrar en un supermercado si ve todo amontonado, basura, porquería?
Pues ¿estás describiendo una cadena de supermercados?
¿O no es actividad? Pero, bueno, unas cuantas más bien.
Por eso.
¿Es actividad principal o no es actividad principal?
Lógico.
¿El servicio de seguridad es actividad principal o no es actividad principal? Si te saquean por la noche, ¿qué es lo que puedes vender?
Y por el
me
día.
Imagino que poco, ¿no?
Esto, y por el día, Carlos.
Claro, o sea,
pero vamos a explicar bien de lo que se trata. Se trata de que, por ejemplo, el susodicho supermercado tendría que tener en plantilla a los de seguridad,
los
a los
de limpieza, transporte,
tener camiones, tener unas cámaras o unas naves en otro sitio,
almacenes,
para tener mercancía, claro, almacenes.
No voy a decir yo la marca de un supermercado muy, muy conocido que está pegadito a mi casa. Por ejemplo, la carnicería, porque ellos no son especialistas en carne, lo que han hecho es subcontratarlo. Entonces tienen una persona que es un carnicero que ocupa el local y que trae una carne mucho mejor que si ese supermercado tuviese su red.
¿Y a esos qué les va a pasar? Que tienen que ser de la empresa.
O sea, es este pobre hombre, por ejemplo, que además tiene una carne excepcional, este pobre hombre tendría que salir de ahí. Porque o lo contrata personalmente la gran superficie.
Quiero entender que el ministerio lo que pretende es que todos les contraten para darle mejores condiciones.
¿O no?
Que esa es otra, Carlos, porque en línea con lo que tú dices, que es una externalización muy clara de tal,
a
lo mejor ese carnicero dice, oye, a mí me viene fenomenal. Primero, porque me garantizas el volumen de clientela y porque yo, al alquilarle el córner ese tal, gano más pasta.
Es que el problema es que ese supermercado no está especializado en eso. Entonces el supermercado tomará una decisión y dirá, vamos a ver, yo especializarme, hacer un barrido, ver quiénes pueden ser mis proveedores, prepararme para eso, preparar carniceros, mira, déjalo, se acabó, fuera. O sea, van a poner en la tesitura un montón de negocios de decir, mira, se acabó, fuera, no lo hago. Porque los costes son tan brutales y luego aquí hay una pequeña trampa, que son los famosos convenios colectivos. Vamos a ver, los convenios colectivos negociados a gran escala por las centrales sindicales, que son estos nuevos pijos de salón, son pijos de salón. Viven de maravilla remangándose las camisetas y diciendo que es que van con chaquetas de pana. Mire, usted es un pijo, pero un pijo de tomo y lomo. Bueno, pues estos han negociado unos supuestos contratos que han hecho muy difícil que se continúe la contratación en grandes empresas. ¿Qué están haciendo las grandes empresas? Es decir, mira, pues los determinadas áreas que son especializadas las subcontrato. ¿Para qué? Y es verdad, para que no entren en el convenio, porque han generado unos convenios que generan unas barreras de entrada brutales. En el momento en el que tú tengas que evaluar si el carnicero que te lo hacía bien, que conocía a los clientes, que conoce el producto, que te lo vende de maravilla, resulta que tienes que evaluar todos los costes de adaptación tú a ese sector y además lo tienes que meter dentro de tu convenio, es muy probable que lo que acabes decidiendo sea que ahí no haya carnicería.
Sí. Sin olvidar que el propio carnicero, vuelvo a repetirlo, a lo mejor está ahora mismo gozando de mejores condiciones. Dices, oye, volvemos a lo de antes, armonizamos o igualamos por debajo. Decir, oye, Mancho, es que yo precisamente he llegado a este acuerdo con vosotros porque es beneficioso para todos. Soy un profesional de más calidad del que tú puedas contratar y yo me facilitas el huequito para que eso tal, pero gano más pasta que si yo fuese un carnicero contratado por Pitipún, ¿sabes? Entonces, joroba a los dos lados de la mesa, ¿no? ¿O qué?
Pues entonces esto es para beneficiar a los sindicatos y que haya más gente, yo qué sé, más gente en convenio, para que ellos puedan meter cuchara en el convenio.
O sea, hay una parte muy importante de regalarle un nuevo cupo de gente a los sindicatos a través de los grandes convenios.
Que están en caída libre.
Y luego, de verdad, yo identifico en todas las medidas, porque, por ejemplo, en esto, de lo que hemos estado hablando, de lo de las bajas, identifico una intención de fastidiar a la empresa, abiertamente. O sea, esta gente se mueve por un montón de odios. Por odio al que progresa, por odio al que es capaz de subsistir sin la ayuda del Estado, por odio al que forma una familia y la saca adelante, por odio al empresario que le ha ido bien y gana más que tú. Pues sí, hijo, ¿yo qué quieres que te diga?
Es que
y más que yo, pero le ha ido bien, ha apostado su dinero, muchas veces ha hipotecado su casa y le ha ido bien. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que lo matemos a martillazos, como decía Mao? Pues la verdad es que no.
Es que lo que tú dices es así.
Se llama envidia.
Y hay un enfoque ideológico que es muy grande y hay que recordar a la gente. Oiga usted, empresario es también ese carnicero que entiendo después de esta cuña que le hemos hecho, Carlos, que te va a regalar la carne picada forever and ever.
He hecho la marca.
Por eso, pero vamos, que te quiero decir. Bueno, pues este hombre, carnicero, es también un empresario. Es decir, empresario no es solo Juan Roche o los dueños del Corte Inglés. Es este señor que dice, oiga, mire, pues yo tengo aquí mi cosa, mi funcionario, y a lo mejor mi hijo o uno de ellos hereda esto y tal y cual, y hacemos una especie de empresa familiar de la carnicería, y me dedico a dar catering, y va el hombre evolucionando. Es decir, no puede ser que todo aquel que progresa, que hace cosas tal, sea un sospechoso, no se sabe muy bien de qué.
Bueno, y luego estos que van de progres, y yo creo que lo que son unos antiguos del demonio, o sea, son de la época de Franco. Porque ahora, ¿cuál es el otro tic? El de
el TOC. Sí, el trastorno obsesivo compulsivo.
Sí. Pues ahora la obsesión, otra obsesión es las empresas que utilizan nuevas tecnologías, las plataformas,
la uberización.
Bueno, pues ahora es, escuchen a la prueba, que es que de verdad a veces digo, de verdad que yo no lo he dicho, que yo no he dicho lo del niño con la bicicleta y el móvil, que es que lo ha dicho la ministra del ramo, la comunista Yolanda Díaz.
Que un joven en bicicleta con un móvil en una plataforma digital no es un trabajador autónomo. Ahí no hay autonomía ninguna.
Pero si lo que hay es autonomía total. Claro. O sea, pero vamos a ver, si es que no saben ni cómo funciona. Si luego hablas con estos chicos, que habrá de todo, habrá chicos, chicas y habrá de todo y chiques, cogen el móvil, abren la aplicación y trabajan en las horas que quieren. Ahora no quiero trabajar. Ahora abro la aplicación y ahora me saco un dinerillo para el fin de semana. Oye, que ir en bicicleta yo no iría. Bueno, yo no voy en bicicleta. A lo mejor si tuviera 20 años, sí. ¿Que es incómodo ir en bicicleta y llevar ahí la caja? Pues sí, pero es que eso se trata de que te estás ganando un dinero. Oye, se lo quieren cargar también.
A ver, ellos tienen un problema y tú has apuntado, Carmen, antes a la madre de toda esta historia. O sea, el poder sindical se basa en determinados colectivos que funcionan de una forma muy armónica, muy uniformada y dentro de unas pautas de horarios,
etcétera. Los del metal.
Exacto. Totalmente reguladas y totalmente establecidas para todos. ¿Qué ocurre con ese tipo de prácticas? Las empresas no se pueden adaptar a los pedidos, la estacionalidad, por ejemplo, de un hotel se ve totalmente desbordada, un restaurante que opere en una estación de esquí cuando no tiene temporada de esquí, ¿qué hace? Porque no hay nadie. Es decir, esa uniformidad genera unos problemas tremendos. Pero si tú te saltas esa uniformidad, el control sindical salta por los aires. Porque en el momento en el que tú vas teniendo trabajadores individuales que negocian unas horas trabajo para Uber, otras horas trabajo para un supermercado repartiendo, otras horas doy clases de inglés, tú no te vas a escribir a ningún sindicato. Claro. ¿Y estos cómo basan o en qué basan su borreguismo? Lo basan en tener a la gente controlada, que tú no dependas de tu trabajo, sino que dependas de la negociación de otro. ¿Quién es ese otro? La central sindical. Entonces les está saltando por los aires el modelo suyo comunista de tener a la gente controlada.
Pero de hace 100 años.
Carlos, pero no te olvides que esto tampoco es gratis, porque si continúas tu argumento, dice, ¿y por qué? Porque al final la gente percibe de que a ti te puede ir bien o te va mejor porque lo ha dicho Podemos, que nos ha homogeneizado a todos. De todas formas, a mí me gustaría, con vuestro permiso, recordarle a la ministra de Trabajo cuál es el futuro laboral que apuntan todas las organizaciones internacionales y toda la gente que de estas cosas sabe. Es decir, ¿cómo es el perfil del emprendedor de las nuevas tecnologías? Pues un joven con un móvil y que a lo mejor
va en bicicleta
porque no quiere ir en un todoterreno que contamina mucho.
Mira.
Bueno, porque un móvil... Bueno, es un ordenador un poco más pequeño, ¿no? O tal, no sé si me seguiste. Quiero decir, estos señores que parece que son los que quieren volver a traer a una vida distinta, pues es por lo que mucha gente indica que está el futuro. Gente perfectamente autónoma, como dice Carlos, puedes estar, oye, hoy quiero, hoy no quiero, estoy un ratito con los de Uber, esto no me gusta, me voy con los de no sé dónde, y ellos mismos te lo dicen. Y esa flexibilidad, es decir, yo puedo atender
o no a los recibos,
claro, y tal, a los encargos que me realizan. Oiga, pues no sé, igual sería bueno también reunirse con la gente de estas plataformas, porque nosotros hemos escuchado muchos que no tienen ninguna queja.
Mira, yo llevo 25 años trabajando. Nunca he tenido la sensación de necesitar un sindicato. Nunca. De hecho, he tenido que pelear creación de puestos de trabajo contra los sindicatos. En momentos en que las condiciones de la empresa eran peores, he tenido que pegarme con los sindicatos para que hubiera gente que pudiera entrar con otras fórmulas contractuales, porque ellos se oponían, literalmente, a que se crease un puesto de trabajo si no era con las garantías máximas, en momentos de crisis. Oye, resulta que había margen para poder crear un puesto de trabajo, pero ellos decían que o era al top, al 100%, o no entraba esa persona. O sea, mi única relación con los sindicatos durante 25 años ha sido pegarme con ellos para poder crear más empleo. Ellos parten de una base que es la contraria. Ellos parten de la base de que toda persona que está en una empresa con una capacidad directiva, un empresario, lo que quiere es destrozar su negocio. Está la imbecilidad. O sea, si un empresario saca un 10, un 15% de beneficio por cada empleado, ¿qué le lleva a pensar a un comunista de estos que lo que quieren es tener menos empleados? Lo que quiere es tener más empleados, porque a más empleados, más beneficio por empleado. Ese empresario que tú dices que lo único que le importa es el dinero, no me seas totalmente contradictorio. Si le importa el dinero, quiere crear más empleo. Claro. Entonces, si quiere crear más empleo, evidentemente lo que no quiere es crear lo malo. Cuando tú detectas un buen trabajador, ningún empresario lo quiere echar. Yo no he visto eso en mi vida. No. Un trabajador que demuestra que es productivo, nadie lo quiere echar. ¿Cómo haces que no se te vaya? Pagándole más. ¿Cuál es el problema? Lo que estaba diciendo Isra. Ellos no quieren gente independiente, que sea capaz de negociar personalmente con la empresa y que demuestre su productividad y el empleador, el empresario, al final no le pague el SMI, sino que decida pagarle 2.000 euros porque, oye, tú me has demostrado que sí que vales y tú me haces ganar a mí más dinero, ergo yo a ti te voy a pagar más dinero para que te quedes y no se lo lleve la competencia. Pero para ellos eso no existe. No, para empezar, porque nunca lo han experimentado, porque ni tienen formación, tienen un nivel de trabajo que es ínfimo, entonces nunca han experimentado esa independencia. ¿Y ellos qué quieren? Gente trabajando muy poco, pero con unas garantías muy blindadas. ¿Qué van a provocar? La fuga de las empresas. Sí, o sea, sí, pero ese sistema lo que te lleva es a no tener
productividad y el desempleo.
Claro, pero no subestimes tampoco al enemigo, porque te invito otra vez a que termines tu argumento. Si tú eres un sindicato y tú dices, oiga usted, por cada 10.000, 100.000, 1.000 más afiliados que tengo, recibo del Estado, porque soy, cuidado, atención, agente social, dice... Contra, el negocio está hecho, es decir, cuanta más gente meta en el volumen y tal y cual...
En el sindicato.
Claro, es que ellos...
No en creación de empleo, no, sino en mi sindicato.
Claro, amigo, pero es que tú percibes, tu cuenta de resultado es cuanto más afiliados tengo, más pasta trinco.
¿Quién
así en su contrario, y lo hemos peleado muchas veces, y te lo he escuchado 150.000 veces, el tema del CESIF. Dice, oiga, fíjese usted, los empleados más conformes y que solo se centran, aparcan las cuestiones políticas y solo se centran en demandar sus historias, son a los que, oh curiosidad, no hay forma de que les incorpores en toda la cuestión sindical, porque no quieres que estos, porque dices, estos no se casan con nadie, estos van a reivindicar lo suyo. Pero si tú estás en la otra historia, dices, no, a mí cuantas más filas tenga mi ejército, más pasta me dan.
Más, más mariscadas.
Hombre,
a las mariscadas.
Pero total y absoluto.
Hombre, claro. Y luego todo esto acaba destrozando la economía, creando parados, y aquí ahora viene lo que me ha encantado de un reportaje, no sé si lo habéis escuchado, si no, por favor, escucharlo, un reportaje sobre Venezuela y cómo se está ahora haciendo todas las nuevas tramas, digamos, de compra-venta de hasta de alimentos, en países de fuera, comprados con dólares, comida hasta caducada, bueno, que por cierto está metido el novio de la tal del sí, en el tinglao.
El propio Maduro dice que nos tiene de él, sí que contar lo que con Ábalos.
Sí, pues tiene novio también allí, así que cuidado.
Claro.
Bueno, pues resulta que en ese reportaje una de las personas dice una cosa que es que les define absolutamente, que es: te parten las piernas y después te dan las muletas. Y entonces te parten las piernas.
No se me había ocurrido.
Te dan las muletas, que es lo mismo que después tú, yo te arruino. Después te doy una paguita y ya te tengo a mis pies.
Ya.
Pero me ha gustado lo de te rompen las piernas y luego te dan las muletas.
Además, fíjate,
es alucinante. Se está hablando de una caída.
Y así impides fugarte, porque de Venezuela se han ido 5 millones de personas. O sea, que con la movilidad reducida, pues también, ¿sabes? Te quedas.
Claro, pero es que es muy grave, porque es que ya se está hablando de más de 200.000 puestos de trabajo menos.
Que sí. Este año. Pues es que además, que la gente haga un repaso de cómo ha cambiado su vida de 20 años aquí, que es cómo ha cambiado la economía. O sea, antes es verdad que tú acudías un sábado, ¿vale? Te levantabas por la mañana, desayunabas, ibas al kiosco, cogías un periódico, te ibas a tu casa. Bueno, esto ha saltado por los aires. Nadie va al kiosco, nadie compra un periódico, nadie tal, lo recibes todo. Vale, antes te levantabas, ibas a hacer la compra tal. Ahora, un montón de gente. Entras en Amazon, entras en quien sea, en Mercadona, no sé qué, en online, te haces el pedido y te lo envían a tu casa. Claro, entonces vas haciendo todo acorde a las nuevas tecnologías. Es decir, lo vas cambiando todo. Pero lo vas haciendo ¿cuándo? ¿En los tiempos estándar de una jornada laboral? No, al revés, muchas veces fuera de tu jornada laboral, porque lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo va a ser que los servicios van a mantener la estructura clásica? Es imposible. es imposible. Necesitas hacer el aprovisionamiento logístico por las noches, necesitas enviar paquetes desde Estados Unidos aquí de madrugada, necesitas hacerlo todo adaptándose al propio cliente. Todo ha cambiado. Y lo que nos están diciendo en estos momentos, este gobierno, que efectivamente vive en la época de 1848...
Y los sindicatos viven en el mismo momento,
lo que nos están diciendo es que tenemos que seguir comportándonos como hace un siglo. Es imposible. O sea, si planteas ese esquema, lo único que va a ocurrir es que esas grandes empresas tecnológicas, que llaman ellos la uberización, que es simple y llanamente adaptarse a la vida real, actual, lo que va a ocurrir es que van a tener que salir de España. Eso es lo único que va a ocurrir.
No tiene nada que ver con la economía, pero en la línea de que le han tenido que decir, ya hasta esta Ana Rosa creo que ha sido, que le ha dicho, oiga señora, ¿pero en qué año vive usted? La señora Irene Montero diciendo que todavía en España los jueces, cuando le vas y le dices que te han enviado, dice, llevaría la falda corta. Pero oiga señora, que eso no pasa en España, que España es uno de los sitios más seguros para las mujeres, que pasan cosas, por supuesto, pero que...
Son muy casposos.
Dices que los jueces todavía no tienen cultura de género. Y dices, claro. ¿Pero qué me está contando? Con lo joven que es.
Fíjate,
y lo casposa que es.
Y sobre todo, es que es una en línea con lo que estáis hablando.
Con lo joven que
y
es.
Y lo enormemente desconocedora de las cosas, porque... Tú me puedes decir, oiga, en los puestos de altísima responsabilidad del Poder Judicial hay pocas señoras. Y yo te digo, sí, es cierto.
¿Cuándo se han incorporado las señoras a la carrera judicial?
Vale, pero ¿qué te digo?
Claro, es que todo lleva su tiempo. Eso es como si
ministra,
quieres que haya ya capitanes generales o generales
también,
de los ejércitos,
si
que no sé cuál es lo más.
Si usted toma la molestia de ver de los 5.500 jueces que hay en España, ¿cuántos hay mujeres y cuántos hay hombres? ¿Se dará usted cuenta, ministra, de que son fundamentalmente señoras las que están accediendo a la carrera judicial? Igual que en el no sé cuántos, 80% de los casos de las oposiciones, porque son más constantes, porque sean lo que sean, pero... Contra, mírese usted los papeles, señora Montero. Eso lo dice usted, igual que te acuerdas que el caso de la manada. No, es que han sido tres... No, señor, dentro del tribunal que juzgaba había una jueza mujer también y ha valorado los datos. Entonces, esas cosas, además de malintencionadas, sobre todo son falsas, porque no es así. La mayoría, y invito a la ministra que lo vea, de las juezas ahora mismo en nuestro país hay una superioridad de mujeres sobre hombres.
Vale, pero... Vale para todo lo que estamos diciendo. Es que vale para la política, vale para la economía, vale para todo absolutamente. Son casposos, antiguos,
sí.
Van a arruinarnos si se creen que esto puede ser. Y lo peor es que el PSOE es rehén de esta gente.
Bueno, yo creo que es más que rehén, ¿eh?
Bueno,
o sea, las bases del Partido Socialista en este momento están muy radicalizadas.
Vale, borro lo del PSOE, el sanchismo. Okay. Sanchismo
sí.
Está con estos.
No, que digo que
y
realmente...
Y hay un PSOE que está horrorizado.
Hombre, PSOE,
digo yo creo que hay un PSOE horrorizado.
El PSOE con mando en plaza es el que es rehén de Sánchez.
Yo sé,
habrá mucho votante socialista
que pueda
estar ennegrecido.
Tiene que estar,
pero vamos, allí no ha quedado ninguno...
Y un votante como Felipe González, que ha dicho, y Dios me está diciendo, ¿qué haces tú citando a González? Bueno, pues le cito.
Ha
dicho, a mí no me representa. O sea, le voté, pero no me representa.
Yo, a los que quedan votando al Partido Socialista, que el que hay es el que hay, no hay otro, a los que quedan votando al Partido Socialista viendo lo que está ocurriendo, pues mira, oye, que el que a Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Lo digo porque es muy difícil no querer ver lo que está pasando. O sea, el Partido Socialista, las únicas medidas que ha puesto en marcha económicas y que quiere seguir poniendo, suman un incremento de impuestos de 26.400 millones de euros en una legislatura. Y por parte de cotizaciones sociales, suman más de 14.000 millones en subida de cotizaciones sociales, que no deja de ser otro impuesto. Entonces, esas son las medidas de este Partido Socialista en materia económica. Y mientras, endurecer la capacidad de una empresa de adaptarse laboralmente a la situación y endurecer los horarios y fastidiar la conciliación laboral. Porque esto que están diciendo, en el momento en que tú pongas más restricciones a que se adapte tu vida a la de la empresa y la de la empresa a tu vida, lo que va a generar es que la única forma de conciliar es que te echen. Entonces, sí, evidentemente tendrás mucho tiempo para estar en tu familia. En tu familia y en la cola del paro. Porque, de hecho, ya nos hemos cargado, con respecto a la última EPA, 162.000 puestos de trabajo. Hemos dejado de crear menos que en la última EPA anual. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Hay 162.000 personas en estos momentos que no tienen puesto de trabajo.
Sí, porque eso es romperte las piernas y luego darte una paguita.
Claro. Y con suerte puedes hacer...
El caldo de que todo sea un desastre y sea pues el cultivo este del 15M y de la paguita.
Es, por otro lado, lo que luego te da votos, que es la cuenta de resultados de un partido político.
Las pitas, en fin,
no sé. De todas formas, esto sería otro análisis. Es decir, la gente, si vota realmente con la cabeza, si vota con la cartera, carretera, porque esa es otra. Si tú te lees, y nosotros todos hemos tenido la obligación profesional de leernos los programas electorales de la gente, dices, oiga, el programa electoral, por ejemplo, en materia económica de Vox, yo creo que cualquier persona que se diga liberal prácticamente lo firmaba, porque dices, oye, es muy interesante todo esto lo que dicen, pero claro, si te sales ya de partida con el marchamo de no, la ultraderecha, el farcita, el no sé qué, y ya no lees, dices, bueno, pues oiga, al final esto ¿de qué va? ¿De etiquetas o de que la gente viva mejor? Pues mire usted, ¿usted quiere realmente pues eso, que la gente tenga trabajo, la gente tenga seguridad?
No,
que la
porque
gente
entonces
tenga
tiene
un desarrollo.
No, porque entonces es libre, es segura, claro. Es independiente, no claro, quieren esa hace, gente.
No, y volvemos un poco y concluyo a lo que decía la gente. Dice, oiga, ¿cómo es posible que será, lo digo porque dentro de poco será apología del franquismo? Dice, ¿cómo es posible que la gente decía, oiga, con Franco se veía muy bien, claro, porque había un sindicato vertical, era un Estado absolutamente paternalista que se ocupaba de la gente? ¿Cuáles son las necesidades? Todo eso se ha
Los impuestos eran mínimos.
Claro, y la gente decía, oye, pues joder, este será militar, pero vamos, se vive fenomenal, ¿no?
Ya, yo simplemente una cosa, cuando sale el Manifiesto Comunista, 1848, el ratio de pobreza mundial rondaba el 65-70%. En estos momentos el ratio de pobreza, el real, el severo, el de que no tienes para comer, el de que te mueres de hambre, el de que no tienes calefacción, el de que no tienes luz. Bueno, era entre el 65 y el 70%. En estos momentos está en el 17%, ¿vale? Mientras el bloque comunista ha conseguido quebrar todas las zonas y dejar en la pobreza todos los países que ha gestionado. Es decir, todas las zonas capitalistas han salido a flote y han arrastrado en el indicador mundial. Todas las zonas comunistas han quebrado o están en estos momentos quebrando a su gente.
Que ha gestionado y que gestiona.
Que sí, ¿no?
Cuba ahí sigue.
No, no, es que lo que no hay es dictadura de derechas.
Por eso son así de casposos, porque tienen que retrotraer todos esos años para intentar seguir viviendo en su utopía. Su sistema no funciona.
No funciona.
No crea riqueza.
Eso ha quedado demostrado.
Y repartir lo que no hay, pues es muy complicado.
Bueno, esto sí que existe y es la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero, que incluye la creación del Sandbox Regulatorio y Supervisor, que el objetivo es que las autoridades públicas puedan desarrollar mejores políticas financieras que aseguren la protección de los consumidores, la estabilidad e integridad de los mercados o la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Nos queda un asunto muy importante porque afecta a muchísima gente, que es el asunto del alquiler, que estamos ya de verdad hartos de verlo y verlo en la realidad. O sea, es constatable que la limitación de los precios del alquiler es un error monumental. Es más, ciudades que lo habían puesto en vigor lo han quitado porque es un desastre. Bueno, pues ¿qué hacemos en España? Pues a nosotros no nos importa nada lo que hagan los demás, ni miramos un poco la cosa comparativa. No, nosotros somos más fetenes que nadie y entonces vamos a poner la limitación de alquileres. Y entonces el ministro Ábalos, que está con el tema de la paseante, tremendo, está histérico, pues se ha sacado esta semana en el Congreso, va y dice que para ya, prácticamente, para dentro de unos días, que ya tiene preparado el decreto de que va a afectar a la vivienda, a la limitación de los precios. Veremos a ver en qué zonas, por qué, cuáles son los criterios, pero es igual, donde sea y como sea, será un desastre. Mientras, eso sí, de la ocupación no nos preocupamos, que es una de las causas por las que sube, de que liberar el suelo tampoco y de que haya más promociones y más vivienda tampoco, con lo cual, pues esto es lo que nos prepara este señor para despistarnos esta semana. No nos despista, claro, pero nosotros tenemos que tratarlo porque tenemos que seguir insistiendo en que esto es un desastre, como se haga. Un desastre para el mercado del alquiler, que va a perjudicar a la gente que ahora no encuentra, pues va a ser más difícil encontrar uno y más caro.
No, y además es que tenemos ya experiencias, es decir, se toma mucha de referencia lo que ha pasado en Berlín. Y entonces cuando entras en el análisis, ¿qué ha pasado en Berlín? Pues en Berlín ha pasado que han subido los precios un 10% y ha bajado un 30% la oferta de vivienda. Con lo cual, un pan como unas tortas. Dice el ministro, oye, vamos a hacer esto y tal. Y claro, ya que ese será otro foco de tensión, porque dice, bueno, como esto al final son ayuntamientos, comunidades, lo que van a decir, una cosa es lo que diga el ministro y otra cosa es lo que realmente se haga. Por otro lado, sale el bueno de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, célebre esta semana por meterle un balonazo a un niño en la cara.
Atlético de pro.
Por eso, sí, por eso. A ver si está un poquito más acertado, porque el muchacho todavía, todavía le quema.
O sea,
todavía le quema la cara
hizo,
al muchacho.
Hizo 100 levantamientos de pelota.
Sí, sí,
en una de ellas le da un niño y ya
pero,
es un mataniño.
Escucha, un balonazo.
Le han hecho un programa especial en la Sexta.
Un balonazo que casi lo enciende al muchacho.
Anda,
pero bueno,
por favor, exagerado.
Un Atlético puro. Metió gol cuando el balón va fuera.
Exagerado.
A mí me parece bien. No, porque es que a mí yo me acuerdo cuando era pequeño decía...
También te daba el balón
no,
en la cara.
Pero decía, ¿cómo era aquello? Estás más caliente que un balonazo en la oreja. Pues el de la cara va parejo. No, concluyo diciendo que el alcalde lo que sí ha dicho es, señores, lo que yo voy a hacer,
lo que
decía Carmena, lo que yo voy a hacer es, me han dicho que por la zona sureste de Madrid hay mucha posibilidad de construcción, voy a ponerme a saco. ¿Por qué? Te lo decimos. Desempleo muy alto en todo nuestro país, con una mano de obra poco cualificada, y oiga, viva el ladrillo, yo siempre lo he dicho, fan absoluto de la construcción.
Mira,
además te mueve mucho el braserillo de todos los sectores económicos.
Las metrópolis con un peso institucional como el que tiene Madrid, sobre un tamaño de economía como la que tiene España, es muy raro encontrártelas con menos de 6 millones, 5 o 6 millones de población, de personas viviendo en esas ciudades. Son totalmente normales con 7 o 8 millones. Madrid está en torno a los 4 millones. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, ¿por qué ocurre? Porque se está limitando muchísimo. O sea, si nos fijamos en el modelo...
Aún así vienen a Madrid cada año ciento y pico mil personas más.
Pero ¿qué es lo que ocurre?
Población
que por eso no hay...
No, pero con ese modelo urbanístico, en el cual nosotros tenemos cerradas amplias zonas de Madrid donde se podría construir, ¿a dónde te tienes que ir? A zonas más lejanas. Eso que se llama, queridos señores ecologistas, polución. Eso que se llama utilización de infraestructuras. Eso que se llama derroche de dinero. Porque si estuviesen más cerca, digo yo que estaremos todos de acuerdo en que necesitas coger menos el coche. Es más, el tendido de metro público, de autobús público, de tren público funciona mucho mejor. Pero son todos ustedes, señores ecologistas, los que han diseñado o han obligado a diseñar unos modelos urbanísticos en los cuales te tienes que ir a Pozuelo, te tienes que ir a Las Matas, te tienes que ir a Torrelodones, te tienes que ir a Leganés, porque ustedes no están permitiendo que se construyan zonas mucho más cercanas. Entonces, muchísimas gracias, señores ecologistas, por ser tan absolutamente cerriles. Siguiente punto. Si tú empiezas a construir ahí, lo primero que va a ocurrir es que en toda la zona metropolitana la oferta-demanda va a ser mayor. Repercusión sobre los precios, bajan los precios. A mayor oferta de vivienda, bajan los precios.
A ver.
Entonces,
a veces...
claro, señores comunistas, muchos de ellos también ecologistas, vayan tomando nota. Si hay menos viviendas, sube el precio, hijos míos. Por lo tanto, ustedes con sus gloriosas medidas están condenando a la gente a que tenga que pagar más vivienda.
El libro
los
gordo
chupi
de
sociales, los chupi ecologistas y los chupi comunistas.
Además, es que
esto es libro gordo de petete puro.
Bueno,
arriba,
ya,
abajo,
el de primero...
sube, baja.
No, y dejadme que ponga la guinda, qué casualidad que normalmente todos estos comunistas de salón que deciden estas cosas viven en el barrio de las letras en Madrid.
Sí.
Qué curiosa casualidad. Y que han decidido en el momento en el que han visto saturado esto y que había humo, hay humo. Han decidido, no, váyanse todos ustedes y nos quedamos solos que vivimos aquí. Eso se llama Madrid Central en Madrid. Es decir, convertir una finca privada, lo de los señores comunistas piji progres de salón, que han decidido que después de pagar a unos precios, ahora lo quieren privado. O sea, esta es la esencia de nuestro modelo urbanístico condicionado por ecologistas, comunistas y chupiprogres.
También los hay que viven en triples en Rivas-Macia Madrid. Pero en cualquier caso, quiero decir que cuando estamos, yo por lo menos, apostando por el ladrillo y tal, se puede apostar por el ladrillo / obra pública o vivienda protegida. Es decir, yo lo que quiero es mover el braserillo. Y luego tú me dices, por tu ideología o por las necesidades de mercado, oiga... haga usted un parque público importante donde haya gente que pueda asumir una serie de alquileres, una serie de compras, tal.
Pero,
pues
Isla, primero,
usted...
pero tú no le puedes decir a un privado que se ha gastado
no,
el dinero en
claro,
hacer un edificio y ahora usted por cuota,
no,
que es lo que ha hecho en
claro,
Cataluña, ahora usted por cuota tiene que dedicar un 30%, un 40%
claro,
a regalarlo
claro,
a 200 euros.
No, no,
oiga, pues hágalo
no,
usted.
Es que volvemos
a
nuestras raíces liberales. Oiga usted, ¿usted ha montado el edificio? Fenomenal. Yo que soy el ayuntamiento voy a hacer un edificio, lo voy a hacer yo. Al lado
Vale, para producir tal.
Y yo le pongo el precio. Pues pero, macho, hazlo. Lo que no puede ser es lo que dices tú, decir, oye, tú que lo has hecho, ahora yo te marco la pauta. No. Usted, lo que es un poco lo que os lo decía el modelo de Viena. ¿Qué ha hecho Austria, por ejemplo? Dice, oiga, tenemos un problema importante, fenomenal. ¿Qué hace el Ayuntamiento de Viena? Con el pastizal que tiene, de los músicos, todo el mundo que va para allá, coge y dice, fenomenal, yo con toda esta pasta compro vivienda, yo, Ayuntamiento, y yo, que la pago a mercado, luego digo, la ofrezco a mercado a precios razonables.
A lo social.
Hay muchas fórmulas, pero usted también tiene la posibilidad de decir,
cosa,
contrato a Ferrovial o a quien sea, que me construya las casas y sabiendo que esas van a ser de protección oficial.
Pero Isra,
adelante,
una...
lo hacía también Franco, por cierto.
Pero una cosa, lo digo porque la vivienda pública para que exista hay que pagarla. Y eso se paga vía impuestos. Claro. ¿De quién salen los impuestos? El 80% de la recaudación fiscal en España sale del trabajo. Por tanto, ¿quién acaba pagando la propia vivienda social que dicen que te dan? El propio trabajador que pasa a ocuparla.
Bueno, pero,
no, pero vamos
pero
por partes.
Pero repercute la...
Para caso. Yo vivienda social es para casos para casos muy excepcionales.
Exacto. O sea, tú tienes que... Claro que tienes que tener una... Claro que
pero
tienes
inviertes
que tener,
en el sector
pero,
y Isla,
déjame exponerlo. Sí. O sea, vamos a ver. Claro que tienes que tener un parque de vivienda pública para aquellas personas que por circunstancias totalmente objetivas no tienen las mismas oportunidades que los demás. Pero para la persona que sí que tiene capacidad de prosperar, dejémonos de historias. Lo que tienes que facilitarle es que tenga un puesto de trabajo y eso se genera bajando los impuestos y atrayendo empresas. Y a partir de ese momento, con mucha más oferta laboral, tendrás tu puesto de trabajo, trabajarás por él, levantarás el país, conseguirás ahorrar y te pagarás tu vivienda. Porque cuando tú no la pagas, la pagan los 200 que ves alrededor tuyo, o los 2.000 que ves o no ves, o los 20.000 que ya no llegas a ver. Entonces, al final, esta historia de hagamos más público, la mejor manera de hacer público es que tú tengas la capacidad de prosperar por ti mismo, porque así no dependes ni de un sindicato, ni de un partido político, ni de una cooperativa de no sé qué. No, dependes de ti. Y es lo más maravilloso que hay.
Sí, pero sí. A mí...
Trabajo y bajos impuestos.
Sin duda, pero
y
también...
Y luego hay gente necesitada con circunstancias lamentables que hay que ayudarlas, que para
que
eso
ayudar.
Que para eso está el ayuntamiento, pero... la comunidad y
hoy,
los impuestos.
En el programa de hoy me he especializado en rematar los argumentos de Carlos. Y yo te digo, Carlos, si tú... como Estado y como erario público recoges y percibes el dinero de la gente que te tal, tú también tienes la obligación de repercutir a su vez sobre la sociedad esa pasta que te da. Es decir, lo de siempre, que es un poco tonto, lo de los asesores y tal, decir, no, no, mire usted, yo déjese de asesores y de zarandajas, yo con esta pasta que recojo, recaudo del sector privado, la invierto en decir, oiga, pues voy a construir vivienda para aquellas personas necesitadas, porque eso a su vez también genera riqueza y genera una eso incluso efecto llamada de migrantes, de gente que tal, o sea, que puede tener también su enfoque positivo. Es decir, el papel, en definitiva, del sector público, el impacto que tiene sobre el sector privado a la hora de mover la economía y tal, ya, es también importante.
Pero no de VPOs que luego acaban en manos de la madre de la esta de Pablo Iglesias, que tenía un sueldazo y podía pagarse una casa y le está quitando esa casa a otra persona que la necesita más.
Eso es un fraude.
No, pero es que de eso así.
Mira, tú mencionabas antes lo de los sindicatos. Déjame que ponga el ejemplo, a ver si no nos escucha, porque es un amigo mío y lo mismo me arrea un zapatazo, ¿vale?
¿No será el de la carne?
No, este es otro. Este es el que me va a tirar la carne.
Este
cuando
es
me
el diga. Zapato.
O sea, en Pamplona hubo unas zonas de desarrollo, Sarriguren, Mendillorri, etcétera, donde se hizo muchísima vivienda social. Mi amigo en cuestión, que trabajaba en Madrid, optó una vivienda social en Pamplona. Mi amigo en cuestión era abogado de uno de los grandísimos despachos, bufetes de abogados de aquí de Madrid, y se la dieron. ¿Cuál era la cooperativa, cuál era la asociación que lanzaba esas viviendas? Comisiones Obreras. ¿Qué tuvo que hacer para poder acceder a esa vivienda? Engrosar la famosa lista de gente de Comisiones Obreras. ¿Por qué lo instaba a Comisiones Obreras? Porque así tenía, como tú bien has dicho al inicio de este programa, más representación.
Cotizantes.
¿Y eso por qué les interesaba? Porque a partir de ese momento, un gobierno que quería hacerle la pelotinga a determinados sindicatos, quedaba bien con ellos, lanzaba vivienda social, o sea, y se acabó quedando una vivienda social una persona que tenía un sueldo de una persona dentro de un gran despacho de abogados en Madrid.
Así.
Entonces, vamos a dejarnos de historias, que la gente pedalee, que qué bien ruedan las bicis cuando todos pedalean.
Que bajen los impuestos, las cotizaciones sociales y ya verás tú cómo la gente por libre mucho
pero
mejor.
Pero no seáis malvados.
Y luego
hay
un grupo de personas desgraciadas que hay que ayudarlas pues porque eso, para eso paga.
Pero
eso,
un porcentaje
eso,
mínimo
pero
se
no
le puede...
discute nadie.
Por eso.
Yo lo que me niego es a darle una VPO porque a la madre de Pablo Iglesias, una señora que tiene un curro y tiene un...
Y ahora no se las daba a la madre, se las daba a Pablo Iglesias.
Y ahora encima se la ha quedado Pablo Iglesias.
Y luego, no me interpretéis mal de mis palabras, yo tampoco descarto la posibilidad de que el propio ayuntamiento pusiera a precios más bajitos, pero tal, como fuente de ingresos también, ofreciera esos alquileres y percibiera esos alquileres como parte, no sé, bueno, de la diversificación o de los impuestos
lo
en un ayuntamiento.
Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. No nos da tiempo a
Te veo un poco rojete.
Yo creo que como le dan tanto por ahí...
busco aquí amparo.
Vamos un poquito de rojo aquí, a ver si cuela.
Ven hacia la luz.
Bueno, gracias Isra y gracias Carlos. Y hoy ha estado a los mandos Luis Alonso y en la producción Aya Pertusa. Muchísimas gracias también, por supuesto, a los compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que mañana domingo a las 3 de la tarde tienen el programa en el 125 de Movistar. Y lo principal, a todos ustedes por estar ahí todas las semanas siguiéndonos y siempre con la esperanza de que les haya servido el programa para, bueno, pues para tener datos, opinión, información y todo lo que ustedes quieran.
Y reírse.
Y reírnos, que nos reímos también. Buen fin de semana, que todavía queda mucho.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.